Hola, buenas tardes. Hoy estamos con Paola Rodas y Lucía Romero, que nos acompañan. Ellas son documentalistas de la película Ciudad a la Espalda, un documental que trata la temática medioambiental o socioambiental, si ustedes quieren también. Y vamos a conversar con ellas sobre este esfuerzo que han hecho por colocar, por hacer, por producir, por hacer, que también nos pone en la piel, nos sensibiliza acerca de un tema que nos parece no a muchos tal vez no es muy relevante, ¿no? Pero estamos contentos de recibirles a ustedes, chicas, gracias por venir. Estábamos conversando de temas técnicos, un poco de la trayectoria también de ustedes en la parte formativa. Les preguntaba qué estudiaron antes y las dos me dijeron, somos cineastas, entonces productoras audiovisuales. Y me encanta saber eso porque también si han rodado una película es como estamos haciendo lo que nos gusta. Y Ernesto Lleras decía eso, que uno debe, un bogotano por cierto, él decía que uno debe seguir su vocación esencial. Si yo estudié para cine, hay que hacer cine. Y bienvenidas. Entonces, sabemos que Paola está ahorita en España, pero en cambio, Lucía, no sé si estás por acá, ¿por dónde andas? Bienvenidas.
Hola, muchísimas gracias. Sí, vivo en Quito.
Ya, sí. Ya. Y tú, Pao, te viniste de España para hacer el estreno acá en
Quito.
Sí,
me vine de España justamente porque tenía que acompañar la película acá en Ecuador, que es el estreno más importante.
Tu bebé.
Porque claro, están los protagonistas también. Es como que le hace súper especial. Sí, igual estoy feliz de venir acá porque yo soy ex estudiante de la Flaxo. Qué genial. Yo estudié aquí la maestría en antropología visual. Entonces, estoy feliz de volver aquí. Gracias por invitarnos.
Y fue un encuentro ahí en la rueda de prensa que nos invitó la gente del EDOG y estábamos como contentos de ver tantas historias nuevas, bonitas y con mucha expectativa. Yo no he podido ir a las películas, pero espero ir a la suya, también a la de Nancy. Entonces, a ver cómo nos va. Yo creo que en alguna época sí compré un pase para verme todas las que podía. Sí. A veces el trabajo nos deja medio sin fuerzas, así, pero vamos a hacer el esfuerzo por estar con la película de ustedes. ¿Cuándo la estrenamos acá en Quito?
Bueno, tuvo su estreno el viernes pasado, okay, en la Casa de la Cultura.
Ah, ya.
Y ahora tenemos una función en el Incine el día viernes 13.
El viernes 13 a las 18:30 en la sala 1 del Incine. Ahí pueden ver Ciudad a la Espalda. Es la última función en el marco del EDOC. Entonces, asistan, por favor.
Sí, una invitación más. Luego vamos a estar en el WIT Festival, que es un festival itinerante que está en la Universidad San Francisco de Quito. Y vamos a inaugurar el festival el 19 de octubre a las 6:30 también en ese festival.
Hay que hacer que ruede ese documental para que más personas lo vean. Creo que esas historias son las que a veces también, digo, estas historias son las que nosotros tenemos que contar. Y esta es, creo que es una historia de resistencia. Vi un poquito también el teaser de ustedes que estaba en la página de los The Dogs y se ve ese Quito de Tugurio en el centro histórico. No es ese Quito de Cumbayá o de los valles, sino un Quito más profundo, más de la ciudad. Me venía a la mente la historia del famoso Chuya Romero y Flores, o sea, este personaje icónico de la ciudad de Quito, donde se demuestra la pobreza, pero también ese tema de yo no quiero que me vean pobre, pero yo tengo dignidad, así es que me voy a vestir lo mejor que puedo y voy a estar ahí. Digamos, se traza una historia ahí con este personaje, pero digamos, pensando en cómo se encontraron ustedes con las protagonistas, ¿por qué quisieron meterse con un tema medioambiental que tiene que ver con el reciclaje? Preguntamos, la primera pregunta es, ¿de qué trata el documental? Yo estoy haciendo como mucho spoiler, pero ¿de qué trata el documental?
Sí, bueno, Ciudad a la Espalda es la historia de María Taco e Isabel Tipán. Son dos mujeres recicladoras que, bueno, el nombre hace alusión a Ciudad a la Espalda, ¿no? A traer en las espaldas todo lo que implica una ciudad, ¿no es cierto? Son mujeres que se dedican al cuidado y se dedican al cuidado de toda una ciudad. Entonces, la vida de ellas como recicladoras, ellas luchan por sus derechos laborales mientras sacan adelante a sus hijas y a la vez son maestras y enseñan a tanto a sus colegas como a la población en general sobre el cuidado ambiental. Entonces, es verlas en sus lugares más íntimos, en sus momentos más cotidianos, es entender la vida de ellas para a partir de ahí entender también como este tema más amplio que es el tema del reciclaje y del cuidado del medio ambiente.
Estaba pensando, le pregunté ya a Sebastián Cordero y también a Irina López. Les preguntaba cómo tejieron su relación con los protagonistas. Y de alguna forma, Paola, antes de iniciar la entrevista, me contaba un poco las veces que estuvieron juntos y compartieron. Cuéntenme de eso, porque creo que el trato humano, la cercanía... Mira que las personas que están reciclando, las recicladoras, que es el término que me contaban ustedes, que ellas se sienten más con ese nombre, aunque el municipio ha tratado de domesticarlo, darle otro eufemismo tal vez al término que se puede usar con estas compañeras de trabajo. Pero digamos, ¿cómo ustedes lograron trabar relación? Porque es, digamos, o sea, personas muy sencillas, pero también a veces uno le da vergüenza, es que ¿cómo me verán? Ustedes son así, yo soy asá. Cuéntame un poquito de esa relación. ¿Cómo trabaron relaciones con las protagonistas?
Para mí la historia es como súper bonita, porque igual, a ver, como el tema, para mí el tema de los recicladores es un tema que ha sido como transversal en toda mi vida. De hecho, como te comentaba, yo en el 2007, uno de mis primeros cortometrajes que tuvo distribución internacional y todo fue Minadores, que trataba sobre la estación de transferencia de Zambisa. Entonces ahí como que tuve la primer contacto súper cercano con los recicladores, que ellos se llamaban a sí mismos en esa época Minadores, y pude como conocer su realidad, y de ahí empezó como una especie de, digo yo, enamoramiento y obsesión también por contar las historias de estas personas que me parecen tan importantes y tan invisibilizadas, y también sobre todo que han sido, gracias a los medios de comunicación, lastimosamente, representadas como en pornomiseria. O sea, como esta mirada súper denigrante de trabajar con la basura. Entonces, para nosotros ha sido todo un proceso de reignificación justamente de ese trabajo. Y te cuento cómo las conocí a las protagonistas. En 2012 yo hice un trabajo etnográfico para el Instituto de la Ciudad. Justamente yo quería investigar si es que el discurso de gestoras ambientales había calado dentro de estas mujeres recicladoras. Y ahí las conocí, ahí empezó en 2012, las conocí, fue un año de trabajo de investigación, entrevistas, ganarse la confianza de ellas, y también tuvimos como durante muchos años, yo trabajé en la Universidad de San Francisco como profesora, y teníamos un programa de intercambio de conocimientos, que para mí fue lindísimo porque ahí ellas crecieron un montón como profesor, como maestras. Era un intercambio donde ellas enseñaban a reciclar a los estudiantes de la San Francisco, les enseñaban todo su conocimiento, técnica y además todo el discurso que ellas conocen y lo manejan sobre su importancia dentro de toda la cadena de, digamos, de producción y de manejo de residuos sólidos a nivel mundial. Y era un intercambio de conocimientos muy interesante, y después de eso fue como yo les propuse hacer la película a ellas, pero ya habíamos compartido muchísimas cosas juntas. Entonces ya había una confianza, ya habíamos hablado mucho de qué queríamos contar, qué objetivos teníamos. Entonces ellas, claro, como decía Lucía, ellas también querían mostrarse como mujeres empoderadas, como mujeres también que vienen del campo y que sus saberes ancestrales también los ponen, digamos, al servicio, digamos, de este cuidado ambiental. Queríamos también cambiar esta idea de la basura, porque la gente sigue diciendo basura, no es basura, es material reciclable, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos insistir en eso desde lo visual también, ¿no? Entonces, y también algo que es muy interesante es que también es una peli de mujeres que son jefas de hogar y que representan a una población de la sierra ecuatoriana donde el trabajo del reciclaje es feminizado. Estamos hablando que el 70% son mujeres que reciclan en la zona sierra. Entonces, la película es transversal, temas de género, medio ambiente, lucha social. Es una peli que es íntima, pero a la vez toca estos temas como macros, que son tan importantes para la humanidad.
Ya que están tapando, ya que estamos hablando de mujeres, también tenemos a dos mujeres productoras que hicieron todo lo que, digamos, hay que hacer en un documental, que es grabar el audio, grabar la técnica, la parte del sonido. Tú estuviste en la edición, nos contaste que a veces tenías un tempito. Bueno, como es ad honorem, voy a editar este fin de semana. Pero en fin de semana que son unas horitas, unas 4 o 5 horas, y después uno sigue con la... ¿Cuánto tiempo se tomaron para...? Bueno, comenzaste tú en 2012 a hacer esta etnografía, ¿no es cierto? Luego... ¿Cuándo comenzaron a rodarlo y cuándo terminaron la edición? Es un proceso largo.
Sí, quizás el rodaje empezó en 2017. pero luego tuvimos como una etapa de rodaje donde la peli iba a ser otra. De hecho, teníamos 5 personajes con otra estética, es decir, teníamos otra peli en la cabeza. Y luego, después de ese rodaje, como que repensamos un montón qué iba a ser la película, cambió el guión nuevamente, porque en cine decimos, el guión cambia hasta que se cierra el último corte de montaje. Entonces cambió, después al año siguiente ya teníamos a las 2 protagonistas y ya teníamos otra mirada estética de lo que queríamos contar. Y bueno, yo como directora, obviamente, trabajé toda la parte visual, todo el discurso que queríamos contar. Y claro, aunque igual también es un viaje, es un descubrimiento. Cuando uno está filmando también en el documental, pasan un montón de cosas que uno nunca ha planificado. Y esa es la riqueza del documental, porque es la vida. Es la vida que está ahí ante tu cámara y no la puedes controlar. Entonces creo que ahí fue como maravilloso el trabajo de la Lu, cuando ya entra en montaje y ella te puede como contar un poquito más cómo fue encontrar ese material. Solo una cosita más, el rodaje lo hicimos en formato film escuela, lo cual quiere decir que éramos, como yo era profesora en la Universidad de San Francisco, planteamos un proyecto en el que tanto profesores y estudiantes pudiéramos, o sea, nosotros enseñar y los estudiantes aprender trabajando en un largometraje documental. Entonces, el film escuela es mucho más que una pasantía. Es decir, es darles cargos súper importantes dentro de lo que es una película, como por ejemplo la dirección de foto o la producción del campo, que es durísima, o el sonido directo, lo hicieron estudiantes. Entonces, la peli también es maravillosa por eso, porque los estudiantes lograron un trabajo increíble de aprendizaje en el rodaje, que fue súper, súper hermoso.
Me encanta. Lucía, cuéntanos entonces del proceso tuyo, que es como del montaje, y cómo llegaste a enganchar. Creo que en la rueda de prensa ustedes decían, o decía Sebastián, no me acuerdo quién ha dicho ya de esto, pero decían que la diferencia, creo que dijo Sebastián, que la diferencia entre una película y el cine, y el documental, perdón, es eso, es que es tan dinámico todo el rango en el que va hasta que tú dices, hasta aquí nomás, algún corte, si no, se va de largo. Cuéntanos un poco, Lucy.
Claro, bueno, hablando un poco, bueno, son todas películas, ¿no? Las ficciones y las documentales, pero sí, la diferencia entre una ficción y un documental es que cuando tú acabas una ficción, esa realidad se acabó, está creada para la ficción. Y cuando estás en un documental, tú acabas la película, pero esa realidad sigue ahí y tienes otro tipo de responsabilidades. Yo creo que ahí está la diferencia, no en la forma, ¿no? O sea, hay a veces parecen ficción, los documentales, a veces las ficciones parecen documentales, o sea, es así, y realmente está como en el tipo de responsabilidad que tienes con esa realidad. Y bueno, entonces yo tomo el material de Pau me llama como montajista. Y claro, hablamos, ¿no?, de qué se quiere con la película, de qué es lo que estamos contando aquí, qué son las cosas que son importantes, pero luego tú ves ese material y ahí hay otras cosas. Ahí hay otras cosas que no están planificadas. Y lo que a mí me sorprendió es la intimidad de este material. Estaba rodado de una manera tan íntima, tan horizontal, tan cercana a las recicladoras, y estaba captando momentos tan emotivos y tan graciosos y tan duros y tan profundos a la vez, ¿no? O sea, como estos momentos demasiado íntimos, yo no podía creer cómo una cámara estaba ahí. Y fui tomando estas joyas que encontraba, que hablaban mucho de la realidad de ellas, de los momentos cotidianos, de su relación con su familia, de su relación con la ciudad, y sin dejar de contar todo eso que Pau me dice, bueno, queremos contar esto, ¿no es cierto? Que la peli se teja a partir de esta emotividad, ¿no? O sea, como que quien expecta pueda conectarse con eso. Eso fue súper importante. Y me gustó tanto que dije, Pau, porque era una peli que estaba pensada en principio como para rodar en espacios universitarios, que es un espacio súper importante, pero dije, Pau, esta peli da para mucho más. Así como vamos viendo, vamos buscando el espacio, y la tomé como productora. Y empezamos, bueno, fue la pandemia, se paralizaron los procesos, se cortaron los fondos de financiamiento para postproducción en el Ecuador, y entonces decidimos moverla internacionalmente para, a partir de premios de postproducción, poder terminarla. Y eso fue lo que pasó: ganamos un premio en Viña del Mar, ganamos otro premio en Argentina, y con esto la peli pudo tener procesos de postproducción para poder terminarse, y es básicamente así como la hicimos. Y empezó a moverse, ¿no? Y luego fue a Guadalajara, se ganó este premio de cine socioambiental, y fue un impulso enorme porque llegó a lugares donde no habíamos soñado, y eso es muy bonito con un proyecto.
Cuando tú me hablas, estábamos conversando justo antes de la entrevista, ¿dónde ya ha estado y dónde quieren que esté? En la rueda de prensa mencionaste Bolivia, también nos has mencionado ahora Chile, Argentina. ¿Qué expectativas tienen con el producto ahora que ya está, que ya cerraron y ya? Y ahí está el tema de después la vida sigue pasando, digamos.
Totalmente. Sí.
¿Qué esperan? Sí, ¿qué esperan?
Sí, la peli queremos que tenga un recorrido internacional en festivales, ¿no? Que es lo que estamos empezando a hacer ahora. A partir de Guadalajara, bueno, estamos como mandando a festivales y en varios ya va a estar la peli. Pero más allá de eso, en Ecuador nos importa muchísimo que la peli se vea en Ecuador, que se reconozca con las recicladoras. Entonces próximamente vamos a armar un proyecto de distribución que tenga además como un enfoque de impacto social y que pueda llegar como a los lugares donde existen comunidades de recicladoras, donde puedan verse, donde puedan compartir y seguir enseñando como las maestras que son en la comunidad. Y bueno, como les contaba Paola, o sea, acá está en el Festival EDOC, luego va a estar en este WIT, que es en la Universidad de San Francisco, y luego va a estar en el Festival Kunturñawi, que es en las provincias de Riobamba, Chimborazo, o sea,
como en Chimborazo, en Tungurahua, Pastaza.
Pastaza. Y nos encanta eso, que recorra el país, que la gente lo pueda ver, es lo que más queremos y que despierte conversación, diálogo, discusión.
Ahora que las protagonistas, los personajes, digan, no quiero decir personas, pero las amigas de ustedes, Isabel y María, que estuvieron con ustedes en este tiempo, en ese caso más cercano con Paola, ¿qué han dicho luego de ver el documental? ¿Cómo se sienten? O sea, ¿qué dicen ellas? Porque eso es como, también debe ser muy bonito y impactante.
Sí, realmente para nosotros fue como súper especial el estreno nacional, porque era la primera vez que María y Isabel veían la peli ya terminada después de todos los procesos, a pesar de que habíamos visto fragmentos en el proceso, verla ya terminada en sala de cine y todo, fue realmente una experiencia maravillosa para María y Isabel. Ellas están súper contentas y se sienten representadas, que eso es para mí lo más importante, es decir, sienten que ahí está contada su historia, que para mí era el reto más grande, porque a veces como documentalistas podemos tener una historia en la cabeza, pero no, a veces no se corresponde con lo que esperan los personajes, y creo que en esta película lo logramos. O sea, lo que yo cuento, lo que yo quería contar como directora, es lo que ellas también querían contar de sus vidas. Entonces eso es bellísimo. Entonces ellas están súper contentas, igual tienen muchas expectativas de qué va a pasar con la peli cuando ruede, y sobre todo como son personas que tienen una situación económica muy difícil. Digamos que lo que nosotros más quisiéramos con esta campaña de impacto que mencionaba Lucía es que cambien las condiciones materiales en las que viven, ¿no? Porque a pesar del trabajo tan duro y tan digno que ellas hacen, realmente el reconocimiento económico es realmente es una vergüenza, hay que decirlo. Por ejemplo, el promedio de las mujeres recicladoras y de los recicladores en general es de $218 al mes. Estamos hablando de casi la mitad del salario básico. Y los recicladores que no están asociados es $188. Entonces es un tema bien grave, o sea, económicamente es muy grave. También el 90% de los recicladores en el Ecuador, que son 20.000, no están afiliados al IES. Nuestras protagonistas, Isabel no está afiliada al IES. María ha logrado afiliarse medio tiempo, también con un esfuerzo propio. Entonces es una realidad súper dura, y como nosotros lo que más quisiéramos es justamente como un llamamiento a las identidades gubernamentales, obviamente locales y nacionales, para que esto no pueda seguir sucediendo, porque el trabajo de María e Isabel y de reciclar es un trabajo público, es decir, ellas están haciendo un trabajo público, entonces deben ser reconocidas como ese trabajo público que hacen. Entonces eso es como lo que más quisiéramos que pase, más allá de que la peli gane premios y cosas, de decir, hacemos esto por ellas. Entonces ese es como nuestro gran sueño, ¿no? Que su realidad cambie.
El municipio de Quito y en todo el Ecuador se cobra una tasa por recolección de basura que se le incluye en la factura de electricidad, y el municipio, los municipios, por lo menos en Quito, Cuenca, de lo que yo he visto, lo que he escuchado, ese dinero se representa en que pase el camión de la basura, pero hay un fenómeno que es el que tú dices, de esta precarización laboral, donde tú tienes una especie de autoempleo, pero que a la vez logras tal vez suplir algunas necesidades básicas, y los hijos de ellas van creciendo y tienen otras necesidades, ir al colegio, tal vez aspiran a ir a la universidad, y con menos de $300 no puedes aspirar mucho si tienes esta, y tal vez el círculo se vuelve a repetir, las hijas terminan haciendo, los hijos, pero ¿cómo ven ustedes esa realidad para ellas? Digo, nos hablaron de 5 personajes que se redujeron luego a 2. Ustedes, si logran cambiar la vida de 2, es un mundo, digamos, ¿sí? Ocupando un coloquialismo ahí de Cuenca, pero es bastante si logramos impactar a 2 personas.
Algo que mencionabas que es algo súper importante es que, por ejemplo, los recolectores de basura son empleados de Maceo. Pero claro, los recolectores de basura cogen la basura y va al relleno sanitario. Es decir, ahí se desperdicia todo ese material potencial para ser reciclado. Y lo que hacen los recicladores es rescatar ese material con todo su esfuerzo y logran rescatar solo el 4% a nivel nacional. O sea, si es que hubiera realmente una preocupación por el reciclaje y el medio ambiente, esos porcentajes deberían ser altísimos. Entonces, eso es algo como súper grave que se tiene que decir y que está aquí alrededor de la película. Ahora, con relación a las necesidades y los logros, María y Isabel realmente son mujeres tan luchadoras que hacen magia. Hacen magia porque las hijas de Isabel, por ejemplo, Isabel tiene 3 hijas, la mayor es enfermera, o sea, ella con su trabajo de reciclaje le pagó la carrera de enfermería, y la última hija, que es Paola, está estudiando leyes ahorita, también con el trabajo del reciclaje. Entonces, sobre todo también lo que pasa es que es un trabajo también familiar, ¿no? Es decir, ahí cooperan entre todos los miembros familiares y logran salir adelante. Pero para nosotros es como una admiración tan grande hacia ellas, porque sus hijas ya no están viviendo la situación que vivían sus madres. O sea, ellas, a través de su trabajo, a pesar de lo duro que es, de la precariedad económica, han logrado que sus hijas salgan adelante. Y eso es algo que se ve en la película y que hay que rescatar, porque eso es un logro de ellas, digamos.
Y sin dar más spoilers, no, mentira. No, mentira. Vayan, no, o sea, eso sí, se ve como ese trabajo sí puede sacar adelante a las nuevas generaciones, porque sobre todo son visionarias de ellas, saben lo que tienen que hacer, ¿no? Son maestras. Entonces, eso por un lado, y por otro, lo que menciona Pau es como muy importante, de que está ahí en la película y que es una discusión que tenemos que abrir a partir de la película, y es que no existe un sistema de reciclaje en el mundo. Como humanidad no tenemos un sistema de reciclaje. Los basurales a cielo abierto son un problema mundial. Nos pueden causar otras pandemias, ya hemos visto como estas islas de basura, playas de basura, países que importan basura a los más ricos, ¿no es cierto? Porque ellos ya no saben dónde poner. Entonces, todo esto es un gran problema, y son personas como María e Isabel las que sí están haciendo algo. Entonces, o sea, por eso se llama Ciudad a la Espalda. No es solo Quito, ¿no? O sea, también sería el mundo a las espaldas de estas personas que hacen los trabajos que nadie está haciendo porque no nos está interesando como sociedad, como mundo, ¿no? Entonces, creo que eso es importante de ver en el contexto de dónde se inserta el trabajo de ellas. Y otra cosa que es importante es que sí, claro que queremos para María e Isabel, nuestras protagonistas, como una mejoría en sus vidas, pero las cosas no se logran a nivel individual. Esto es una cosa de la sociedad, de entender que también un sistema de reciclaje sin inclusión social, que es una palabra que se está usando ahora, ¿no? O sea, como sin tomar en cuenta a las personas, por eso es socioambiental, ¿no? Porque no tiene, o sea, el ambiente, sin pensar en las personas que sufren las catástrofes ambientales, no está completo, digamos, ¿no? Pensar en el ambiente así no es una manera completa de pensar la problemática, y es por eso que es hacia todas las personas que están cuidando el ambiente con trabajo durísimo que tenemos que, como sociedad y como, no sé, estados, como ayudar, ¿no? Ajá.
Esta es una pregunta para las dos. Ustedes están separando ahora su basura. Plásticos, vegetales, digo. ¿Les ha calado en algo la película?
Claro. Bueno, digamos que aquí... Bueno, yo aquí en Ecuador, la época que vivía aquí, separábamos y lo que yo hacía era entregar a mi recicladora de base, es decir, recicladoras de base que hay en los barrios. Entonces yo separaba en mi casa y lo tenía guardado en mi casa y cuando pasaba la recicladora se lo daba. Eso es algo como muy bonito que han logrado algunas también asociaciones aquí, que han logrado como conectar con tu reciclador cerca de casa. Y también cuando tenía mucho material, les llevaba a María e Isabel, hacía un flete y les iba a dejar también material. Y bueno, eso es como ahora que vivo en España, en el lugar donde vivo yo hay un sistema de reciclaje, digamos, de la ciudad. Entonces ya como que es natural reciclar en esa parte donde yo vivo. Entonces eso, pero sí, claro, ¿cómo no nos va a calar esa realidad? O sea, nos atraviesa profundamente.
Sí, y sí, o sea, también en mi barrio sí hay una recicladora, entonces hay personas que están reciclando, entonces se separa la basura y se da. Pero, por ejemplo, con el material orgánico es súper difícil, porque se acumula rapidísimo y puedes ir a dejar a las composteras que hay, que son lejanas, pero no tenemos un sistema de composteras. Entonces, a veces, por más que quieras, no puedes porque no hay un sistema. Entonces, eso creo que es importante mirarlo también.
Creo que este es como un llamado, ¿no? Un llamado de atención. Digo, la otra vez contábamos aquí en la, ustedes vieron que a los pies de los ascensores de la Flaxo hay unos botes de basura que separan, pero para serles sinceros, luego los botan ahí mismo, ¿no? Y lo voy a exponer así públicamente porque es como, no hay un proceso integral, porque no está concienciado, las autoridades no se están tomando a pecho eso. Y creo que aquí en la radio no es la primera vez, hemos hablado N número de veces sobre este mismo tema. Y hemos hablado de que es necesario que nosotros, como ciudadanos, ciudadanas de esta o cualquier otra ciudad del mundo, tengamos la conciencia de que lo que estamos haciendo tiene un impacto a largo o a corto plazo. Y bueno, yo les agradezco mucho, chicas, por venir, por darse un tiempo, por conversar. Me han conmovido con la historia de Isabel y de María. Y yo decía, si alguien puede, a veces hasta nos toca difícil salvar nuestra propia vida. Por eso decía, si ustedes logran impactar a dos, es bastante. Pero si las personas van al cine, ven esta película y se impactan y cambian un poquito, solo el hecho de separar los plásticos, los papeles, que son de uso papel bond, no los del baño, y separamos los vegetales, ya es un logro, bastante. Y si en un edificio podemos lograr convencer a la gente de que lo hagamos, hemos logrado también que ese pequeño granito de impacto en la sociedad. Algo que quisieran ustedes aportar acerca, ya sea de la película o de los personajes, de lo que ustedes quieran decir, hagámoslo ahora.
Yo lo que siento igual es que igual también estas personas que reciclan también muchas veces es un esfuerzo como muy grande, privado, o sea, ir y llevar el material, porque justamente no hay este sistema de reciclaje inclusivo a nivel nacional ni a nivel municipal. Entonces yo sí siento que nos seguimos cargando a las espaldas, es decir, tanto las recicladoras, que obviamente hacen el trabajo más grande a nivel nacional, que son las que recolectan ese 4%, que es súper valioso igual de material reciclable, pero las personas que lo hacen también es un esfuerzo súper fuerte. Y lo que tú decías de reciclamos, pero luego todo se mezcla en el basurero, eso es tristísimo, porque yo he conocido como profesora muchos jóvenes que tienen esas ganas de reciclar, pero luego dicen, yo reciclo, pero luego el basurero lo mezcla todo y a la final sienten como que claro, este esfuerzo es en vano. Entonces eso es súper triste y eso es estamos perdiendo gente que tiene conciencia ambiental, pero por la precariedad y por la inexistencia de este sistema de reciclaje nacional, terminan al final también dejando de reciclar. Entonces eso es tristísimo y yo creo que eso es un llamamiento a todas las autoridades a decir, hay una juventud que quiere reciclar, hay personas concienciadas que quieren reciclar y esto tiene que haber un apoyo gubernamental. Y a las personas que no reciclan hay que concienciarlas. Es decir, hay un trabajo ahí doble, ¿no? O sea, mantener a las que ya tienen conciencia ambiental y concienciar a toda esa gran población que desconoce y que solamente bota su basura y cree que ya esa basura, no sé qué piensan, que va a desaparecer, se va a ir al universo, no sé. Entonces eso es como muy importante.
Bueno, yo sí, creo que ya se dijo bastante sobre el tema. Yo solamente quiero invitarles a que por favor vengan a venir a ver nuestra película.
Repitamos las fechas entonces, fechas y para que vayamos. Yo sí quiero ir a estos tres que les he mencionado.
Sí, igual pueden seguirnos en redes sociales. Estamos como Ciudad a la Espalda Docu, sobre todo en Instagram. Síganos para enterarse de las fechas o para verlas de nuevo. Pero el viernes 13 a las 18:30 en la Sala 1 del INCINE es nuestra próxima función. El 19 a las 19 horas. A las 18:30 en la San Francisco es nuestra siguiente función. Luego va a estar en Cunturñahui y en las provincias que ya hemos mencionado. Y eso, manténganse informados a través de nuestras redes. Nos encantaría verles ahí. Sí, quería comentarles también que la primera función, la primera vez que se mostró, fue una cosa muy emotiva. Para nosotros fue una gran sorpresa cómo conectó el público con estos momentos graciosos, con estos momentos emotivos. Y para eso, para nosotros eso es un regalazo, porque uno nunca, siempre está con la duda de si va a funcionar, ¿sabes? Y darnos cuenta de que sí se puede conectar, ¿no? A nivel tan afectivo, ¿no? Para poder entender esta realidad desde otro lugar, no solo mental. Entonces eso es muy hermoso y vengan, así les esperamos con los brazos abiertos.
Gracias por conmovernos, por contarnos esta historia de vida, estas historias de vida y invitados. Entonces, quienes están por ahí chequeando internet, háganle un gastito al EDOC, vayan, pongan EDOC. Y ya les va a salir en Google, les va a salir la información. Y chequen qué películas se pueden apuntar, porque están en un ciclo de algunas que ya se proyectaron y se están repitiendo de nuevo. Les agradezco mucho por venir a Paola Rodas y a Lucía Romero, que nos acompañaron. Son ellas cineastas, documentalistas, que nos han acompañado hoy en esta edición de Flaxo Especiales. Gracias a Angie Mora, que nos acompañó en esta tarde. Y gracias por el apoyo en la sala técnica. Mi nombre es Javier Maca Senderica. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.